¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 8 y 2 minutos de la mañana, son las 7 y 2 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos en Es la Mañana de Federico, estrenando este primer día laborable del mes de enero de este nuevo año. Feliz año a todos los oyentes que hasta ahora ya se incorporan a través de Radio, a través de libertaddigital.com. Les deseamos fervientemente que sigan acompañándonos durante este año que comienza y que estén también disfrutando, pese a todas las limitaciones y restricciones, en estas fiestas navideñas de los que más quieren, de su familia y de sus amigos. Falta, parece que ya han acabado las fiestas, ¿no? Todavía falta esta semana porque estamos esperando, ansiosos, la llegada de sus majestades, los reyes de Oriente, que harán su llegada a partir de mañana, día 5. Todos los que aquí trabajamos, deseamos fervientemente que este sea un gran año para España y para todos los españoles que aquí vivimos. Les saludo, Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible cada mañana este programa y que ya lo saben, dirige Federico Jiménez Los Santos, al que ustedes van a volver a escuchar y a ver a partir del jueves, día 7 de enero, que Federico va a estar de vuelta ante estos micrófonos, para hacer lo que mejor sabe hacer, informar y analizar todo lo que acontece en este infame panorama político que tenemos por delante. Bueno, hemos comenzado el año con temperaturas sin duda muy bajas, muy propias de este mes invernal, del mes de enero, y muchísima precaución, no nos cansaremos, con las nevadas, especialmente hoy, que van a llegar al interior y al centro peninsular. La mitad norte continúa hoy, lunes, en alerta amarilla después de un duro fin de semana. Las temperaturas, como les digo, seguirán siendo muy bajas en prácticamente todo el país, a pesar de los avisos que se han dado, de las alertas, se han tenido que llevar a cabo numerosos rescates este fin de semana y a esta hora seguimos pendiente del sucedido en el puerto de San Isidro, en Asturias, donde continúa la búsqueda de uno de los dos operarios que fueron sepultados por una luz bajo la nieve durante este fin de semana. Como estamos en día de rankings y de balances, por supuesto que también tenemos el ranking de la máxima y de la mínima. La máxima, ya lo saben, un clásico en esta época del año. Palmas de Gran Canaria con 24 grados y la mínima, también es un clásico en Castilla y León, Salamanca concretamente con 7 grados bajo cero. Aquí en el centro peninsular, concretamente en los estudios aledaños a esta casa, tenemos 2 grados y nos vamos a quedar en 6 grados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, 2000. 2020 va a ser recordado por ser el año que trajo consigo ese primer gobierno de Frente Popular que incluyó a comunistas en el gobierno y que se apoyó también en independentistas de la Esquerra y en el partido de Bildu, el heredero de la banda terrorista ETA. Pero sin duda hay algo que nosotros, los españoles, debemos grabar a fuego, y es ese recuerdo, ese homenaje a los 80.000 fallecidos por la pandemia aquí en nuestro país. Siempre, esto es una tradición, siempre que comienza un nuevo año tendemos a hacer balance de esos nuevos propósitos. Nosotros aquí, en esta casa, en Es la Mañana de Federico, por supuesto que ya lo hemos hecho, hemos pedido renovar la confianza con ustedes, y a cambio, porque esto no consiste solo en recibir, sino por supuesto también en dar algo a cambio. Seguiremos informándoles, porque es ahora cuando más falta hace. ¿Qué podemos esperar de este año 2021? ¿Qué propósitos? Bueno, tenemos, ¿hay razones para el optimismo, para la esperanza? Se preguntaba hace unos días el editorialista de esta casa, de Libertad Digital. Cierto es que si partiéramos quizá de un diagnóstico realista, de ver qué puntos, sobre todo hablando de la pandemia, en qué puntos hemos fallado, podríamos albergar alguna esperanza de que el gobierno, que es quien ahora mismo tiene el poder legislativo, se pusiera manos a la obra para poder enmendar los errores cometidos, muchos de los cuales han llevado como consecuencias mortales a esos 80.000 víctimas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Bueno, todos tenemos en mente, cómo olvidarlo, ese balance que hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el día 30, sacando pecho, presumiendo absolutamente de la gestión en la pandemia y arrogándose incluso el éxito de que haya empezado a vacunarse en España. Poco parece importarle a Pedro Sánchez la pandemia cuando en plena tercera ola decide lanzar al ministro de Sanidad como candidato de su partido a las elecciones catalanas. Ni siquiera le importa que su último acto antes de oficializarse esa aspiración de Illa fuera a mentir hasta en tres ocasiones sobre el futuro que iba a desempeñar en Cataluña, o ayer mismo cuando rechazaba en una entrevista concedida en La Vanguardia hacer campaña mientras fuera ministro.
Voy a dejar de ser ministro cuando empiece la campaña electoral.
Bueno, horas después de decir precisamente esto, protagonizaba ese primer mitin de precampaña, todo hay que decirlo, lo hacía de manera telemática, bueno, debido precisamente a las restricciones de la pandemia. Salvador Illa se presentaba ayer como un salvador para esa región, para Cataluña. Llega para sanar las heridas de estos 10 años, decía, cerrar las trincheras y tender todas las manos posibles, a derecha y a izquierda, porque no importa con quién, sino para qué.
Estoy aquí para recuperar la fuerza y la unidad de Cataluña. Una nueva Cataluña sin bandos, ni bandas ni bloques, solo Cataluña.
Bueno, y por supuesto, ¿cómo olvidarse del muñidor de los tripartitos anteriores en Cataluña, de Miquel Iceta, que parece que va a ser compensado por el presidente del gobierno con ese premio de consolación? Nada desdeñable, todo hay que decirlo, porque suena para ocupar la cartera de política territorial. Pues bien, Miquel Iceta, hasta ahora el secretario general de los socialistas catalanes, hacía de maestro de ceremonias.
Con la elección de Salvador Illa demostramos que no nos resignamos a ser segundos o terceros, sino que queremos ganar, que vamos a todas. Os digo que con Salvador Illa como candidato estamos en buenas manos.
Como candidato estamos en buenas manos.
Bueno, por lo demás, también tendremos hoy tiempo para charlar sobre la cuestión de Gibraltar, y lo haremos en nuestro tiempo de tertulia política con el alcalde de Algeciras, con José Ignacio Landaluce. Sepan que España, Reino Unido y Gibraltar llegaron a un acuerdo in extremis prácticamente, por el cual el peñón queda dentro finalmente del espacio Schengen, para evitar lo que se ha denominado como el Brexit duro. ahora hay que empezar a ver de qué forma ese acuerdo se plasma en un documento y la opinión pública llega a conocer cuál va a ser la letra pequeña. Bueno, lo que hemos visto y escuchado hasta la fecha son unas declaraciones de la ministra González Laya, la ministra de Exteriores, que sostiene que será España la que tenga la última palabra sobre las fronteras, sobre quién entra o quién no entra, o qué mercancías entran o cuáles no entran en Gibraltar. Pero sus palabras no coinciden lo más mínimo con lo sostenido por el ministro del Peñón.
Yo no voy a comentar de lo que dan los escollos en la negociación, porque creo que seguirán siendo temas problemáticos conforme negociamos el tratado. Pero mira, te tengo que decir, van a haber dos fronteras. La primera, la primaria, va a ser la de Gibraltar, y Gibraltar es la que tiene la primera autoridad de permitir la entrada o no entrada. Si Gibraltar no permite la entrada, no se llega al control de Schengen.
Bueno, España no tiene nada que decir. Esto es lo que decía ayer Fabián Picardo en una entrevista concedida al diario El País, bueno, respecto al control, por supuesto, de aeropuerto y de puerto, y sobre qué o quiénes entran o quiénes salen en esa verja del Peñón. Bueno, en todo caso, luego lo vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia, pero está claro que la victoria, si hay que hablar de ganadores y de perdedores, ha sido para Gibraltar. Vamos a repasar este y otros asuntos a esta hora con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández en estos titulares.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en el diario El País, niega estas afirmaciones de la titular de Exteriores a las que te referías y asegura que la autoridad en la frontera será Gibraltar, no España. En la entrevista en el diario de Prisa, Picardo también ha negado que se hablase de la soberanía de Gibraltar durante las negociaciones. El enésimo enfrentamiento entre ambas partes no ha logrado solventarse en el llamado acuerdo de Nochevieja, según el cual el Peñón va a mantenerse dentro del espacio Schengen, que elimina las fronteras entre los 26 países de la Unión Europea, a pesar de la salida del Reino Unido. A esta cuestión se refería la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Era para nosotros especialmente importante por el enclave de Gibraltar, y por eso era también un elemento obligado que termináramos el año con un acuerdo entre España y Gibraltar, un principio de acuerdo que tiene que ser ratificado por la Unión Europea, pero que permite normalidad en nuestra verja, en el tránsito de los trabajadores, en el tránsito de mercancía, en definitiva, para que el campo de Gibraltar sea una comarca que también aproveche la oportunidad que brindan estos fondos europeos y esta salida pactada para tener una mayor capacidad de generar riqueza, mayor oportunidad al combate contra el desempleo.
Bueno, hoy también se habla de Gibraltar por otra cuestión, por esos 8 municipios que forman parte del conocido como Campo de Gibraltar y que amanecen confinados para evitar que se propague esa cepa británica presente ya en el Peñón, con varios casos que han sido confirmados. Gibraltar no es ni mucho menos el único lugar con alta incidencia ahora mismo en nuestro país. Aún no hemos comprobado el efecto de estos días y de estas celebraciones en la pandemia, pero sin duda la evolución sigue siendo del todo desfavorable.
A la espera de que hoy actualice Sanidad los datos, la incidencia acumulada en España se sitúa en 280 casos por cada 100.000 habitantes. En Madrid, 8 nuevas áreas sanitarias amanecen con restricciones. Aragón vuelve hoy a la fase 3 tras triplicar los contagios en una semana. Andalucía cierra 8 municipios de Campo de Gibraltar. Esta tercera ola podría complicar el proceso de vacunación, muy lento, y que el gobierno se niega a cifrar. España es el único país de la Unión Europea que no ofrece el número exacto de vacunados. Escuchamos a los consejeros de Sanidad de Madrid y Aragón, Ruiz Escudero y Sara Ripollas.
Todavía es pronto para saber si se trata de una nueva ola o de un repunte por el aumento de las reuniones sociales en estos días festivos. Pero Madrid va a seguir actuando en todo momento para frenar el avance del virus. No queremos ni podemos darle un paso de ventaja.
Esta semana ha sido devastadora. En esta semana, a partir de la fecha de, y eso que han sido días festivos, en los cuales las cifras no son las adecuadas, sí que se ha visto un incremento importantísimo de la tendencia.
Bueno, y con la que está cayendo, todavía tenemos lamentablemente que asistir algunos ciudadanos a imágenes, bueno, una de las más llamativas y más insultantes a la vez, que nos llegaba este fin de semana desde Barcelona. Seguro que lo habrán visto, era una fiesta ilegal en una nave industrial abandonada en Linares del Vallés. Un desalojo que ha tardado casi 40 horas en producirse, Silvia.
Sí, 36 horas de fiesta ininterrumpida hasta que por fin los Mossos de Escuadra procedieron a su desalojo. Además, más de la mitad de los asistentes pudieron huir campo a través sin ser identificados por la Policía Autonómica. Belén Lázaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los dos jóvenes detenidos el pasado sábado pasan a disposición judicial como los responsables de organizar una rave de 40 horas en el municipio barcelonés de Llinars del Vallès. La joven holandesa y el joven de Tarragona se enfrentan a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros por incumplir la normativa anti-COVID. Los Mossos de Escuadra han logrado detener a estas dos personas y hay 5 imputados más como presuntos organizadores y por desobediencia grave. La Consejería de Interior requirió el sábado a la Fiscalía que determine si los organizadores de la fiesta pudieron cometer también un delito contra la salud pública. Sin embargo, la tardanza en la actuación de los Mossos no sentó bien a la oposición catalana, que ha cargado contra la Generalidad asegurando que se han pasado unas navidades mermadas y la fiesta no se controló.
Sabemos, todos los catalanes sabemos, que en estas fiestas de Navidad, de Nochebuena, de Año Nuevo, hemos tenido que soportar reuniones mucho más restringidas y que todo el mundo lo ha tenido que hacer. Y nos preguntamos cuál es la razón de que haya tanta manga ancha con estos asistentes a esta fiesta.
En el desalojo de la nave, los Mossos practicaron 61 pruebas de alcoholemia y una de consumo de drogas. También levantaron 30 actas por los vehículos estacionados y las inmediaciones con documentación caducada, algunos también la ITV. Algunos de estos vehículos estacionados se instalaron en un nuevo campamento en el municipio cercano de Dosrius, que conformaban 7 caravanas.
Bueno, y precisamente en esta comunidad autónoma, en Cataluña, nos vamos a quedar durante estos minutos para tratar un último asunto, uno de esos, además, asuntos que son primordiales, las elecciones catalanas del próximo día 14 de febrero. Y es que en plena tercera ola, con la incidencia acumulada creciendo paulatinamente a nivel nacional y exponencialmente en ciertas autonomías y en pleno periodo de vacunación, Salvador Illa abandona el barco, abandona el Ministerio de Sanidad para centrarse en las elecciones catalanas. Y queremos recabar, por supuesto, la opinión de nuestro compañero Pablo Planas. Pablo, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Hola, feliz año.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos en este primer día trabajando y queremos, bueno, a mí una de las preguntas, hay muchas lecturas en torno a esto de Salvador Illa. ¿Cómo es posible, no? Muchos se hacían esta pregunta este fin de semana en algunos correos que escuchaba yo en el metro, que el gran golpe de efecto ahora mismo que tiene el presidente del gobierno en Cataluña sea precisamente Illa, cuando esa gestión al frente de la pandemia ha sido, al menos para nosotros, tan clamorosamente nefasta. ¿Es el mejor activo que tenía Sánchez?
Sí, ¿cómo está el PSC, verdad, y el PSOE para que Salvador Illa, que sería el titular, el responsable de la incompetencia, la cara más visible de la incompetencia del gobierno en la gestión de la pandemia, sea un activo electoral? Pero es que el PSOE y el PSC han conseguido que las encuestas reflejen que una gran parte de ciudadanos considere que se ha actuado bien en la gestión de la pandemia. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la ocultación o la manipulación de las cifras de las víctimas mortales que ha provocado el coronavirus y también la incapacidad del gobierno, su tardía reacción, el retraso a la hora de comprar material de protección, etcétera, etcétera. Y, en fin, y ahora se está viendo también con la campaña de vacunación en la que no se están cumpliendo los plazos, que va con retraso, en la que algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, pues son incapaces, ¿no?, de hacer frente a la propia promesa, ¿no?, de que iban a vacunar a 60.000 personas por semana, ¿no? Solo han podido vacunar a 6.000 porque carecen de las neveras para transportar la vacuna de Pfizer, que requiere de unas temperaturas de frío extremo para ser funcional, ¿no? Bueno, pues Salvador Illa, que es el máximo responsable de todo esto, ahora mismo es la gran esperanza blanca del Partido Socialista y de una parte, incluso de lo que no es el Partido Socialista y que tiene que ver o está relacionada con el constitucionalismo, para alterar, modificar o cambiar el signo de las elecciones catalanas, que que hasta el momento de la irrupción de ella, pues era una merienda entre Esquerra Republicana y el partido del prófugo Puigdemont.
Parece que el objetivo, o algunas informaciones apuntan, de hecho, escuchando ayer ese primer mitin de precampaña, que Salvador Illa, bueno, en ese discurso que hizo, pronunció la mitad en catalán, la mitad en español, se dirigía especialmente al votante de centro y miraba, evidentemente, y trataba de arañar esos votos Ciudadanos, de los votantes de Ciudadanos.
De los votantes de Ciudadanos.
Y de los que se quedaron en casa.
E incluso de los votantes del PP, porque la operación del Partido Socialista quiere o pretende que ella represente, todo lo contrario al independentismo y todo lo contrario al proceso separatista. Cuando, por ejemplo, en los círculos políticos catalanes, al Partido Socialista de Cataluña no se le conoce como Partido Socialista de Cataluña, PSC, sino como Partido Separatista de Cataluña, porque, en fin, ha sido uno de los factores, la ambigüedad y el nacionalismo del Partido Socialista Catalán han sido uno de los factores que han hecho posible que el proceso separatista llegara hasta donde ha llegado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pretende? Diciendo que, bueno, o Illa u otra vez Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Y eso puede seducir al mismo tipo de votantes que hizo posible, por ejemplo, que Ciudadanos fuera la primera fuerza política en las pasadas elecciones, en las del 21 de diciembre de 2017.
La designación, en todo caso, de ella como candidato de los socialistas, parecía ser un secreto, un secreto a voces ya desde que se nombró ministro. Sin embargo, lo que nadie podría barruntar, ese verbo que a mí tanto me gusta, es el paso dado por Lorena Roldán a las filas directamente del Partido Popular, siendo la número dos de Alejandro Fernández. En el Partido Popular parecen estar convencidos, y de hecho hay una noticia hoy en La Vanguardia que apunta a eso, que va a buscar el objetivo a perseguir en Génova 13 es al antiguo votante de CiU, que pide gestión precisamente al gobierno de la Generalidad. Incluso se habla ya de dos escaños en Tarragona.
Bueno, vamos a ver, es una operación de cierto calado que parece ser que además que está dirigida desde Génova, como decías, y que en teoría o en principio no se va a acabar con Lorena Roldán. Ayer mismo Lorena Roldán, en una entrevista en el periódico de Cataluña, decía que ella no iba a ser la única persona dirigente de Ciudadanos que pasara al Partido Popular. Habrá que ver si se refería, que eso no quedaba claro, a Ciudadanos en Cataluña o a Ciudadanos en el resto de España, que eso es muy factible, ¿no? Es decir, que haya...
De hecho, horas después, el propio Francisco Igea, en este caso estoy hablando de la Junta de Castilla y León, parecía ir por ese sentido. Él lo descartaba, de hecho, claro, abandonar Ciudadanos.
Claro, es una OPA sobre un partido que no nació para sustituir al PP, sino que nació con vocación de sustituir al PSC cuando el PSC, liderado por Maragall, conquistó por primera vez la Generalidad de Cataluña en una operación muy similar a la que ahora está planteando el PSC con Salvador Illa. Y bueno, y Ciudadanos surgió porque cuando pensaba cierto sector progresista que el PSC iba a ser todo lo contrario que CiU, resultó ser lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, más nacionalismo. Y entonces surgió Ciudadanos, pero Ciudadanos también apelaba a la tibieza del PP en relación a temas como la inmersión lingüística y la erradicación del español en la vida pública y en la vida social de Cataluña, ¿no? Bueno, sería una manera de recuperar ese chorro de votantes del PP que se fueron a Ciudadanos en aquel momento, ¿no?
Bueno, seguro que ayer tuviste ocasión de leer en las páginas del diario El Mundo la crónica que firmaba Iñaki Ellacuría, uno de nuestros tertulianos, sobre el ascenso, ¿no?, y la caída del bailarín, creo que así lo titulaba, de Mikel Iceta, y apuntaba precisamente a esa entrega de los premios de la patronal del trabajo, en el que, bueno, se le vio un tanto mustio, se podía ver que estaba ya digiriendo, ¿no?, lo que iba a ser la salida al frente del partido socialista. ¿Qué nos puedes decir de ese premio de consolación que no está nada mal, del aterrizaje de Iceta en el Consejo de Ministros para sustituir a Darias al frente del Ministerio de Política Territorial?
Sí, y entonces Darias pasaría, ¿verdad?, a Sanidad. Esa es la operación que está sobre la mesa, ¿no?, y sobre la que nadie parece tener dudas. Hombre, es cierto que lo que cuenta Iñaki Yacuría sobre Iceta, ¿no?, que hay una sensación de amargura, una sensación de tristeza, de melancolía por parte de Iceta, porque Iceta era el amo y señor del Partido Socialista en Cataluña desde hace muchos años, era, entre comillas, su cortijo particular, ¿no? Y entonces, bueno, pues abandonar ese papel predominante en la política catalana durante tantos años le debe de producir un cierto dolor, pero en realidad que sale muy bien parado y sale muy beneficiado, porque es que entre tener que lidiar con los separatistas y darse de cabezazos contra ese muro permanentemente, a ser ministro de Política Territorial y Función Pública, que es una cartera de peso, que ahora mismo pues seguramente no está ejercida con la capacidad con la que seguramente Iceta le pueda imprimir a esa cartera, ¿no? Porque además Iceta tiene una historia política muy antigua, es que fue un fontanero ya de
ayer lo repasaba, Yacuría, sí, el gran fontanero del Partido Socialista Catalán. Y precisamente en el horizonte están los indultos, esa sería ahora mismo la llave para tirar de Esquerra hacia el tripartito.
Sí, bueno, los indultos, que parece ser que se confirma que no se concederán antes del 14 de febrero. Pero bueno, también contaba hace unos días que Tigarat, aquí mismo en Es Radio, que la vía de los indultos no es la única, que también está la vía de la reforma del Código Penal, del delito de sedición, y que además esa vía presenta menos problemas para conceder, para el propósito que se persigue de poner en la calle a los golpistas, ¿no?
Y para que lo vuelvan a hacer, como ellos presumen diariamente de que lo van a hacer.
Exactamente, ¿no? Pero es que además la vía de la reforma del Código Penal permitiría también que Puigdemont pudiera volver a España sin tantos problemas como los que acarrearía, como los de la otra vía. Los de la otra vía no afecta, el indulto no afecta a Puigdemont. En cambio, la reforma del delito del código, del delito de sedición, sí que le beneficiaría, porque en fin, podría venir a España a enfrentarse a una petición que no implicaría pena de cárcel, ¿no? En fin, veremos a ver. Eso está todavía muy abierto y no creo, vaya, es una opinión muy personal, que no está avalada por ningún dato concreto que el gobierno lo vaya a dar antes del 14 de febrero.
Pablo Planas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte que te mandamos hasta Barcelona.
Muchas gracias, un abrazo.
Hacemos una brevísima pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico, pero no sin antes dar un consejo importantísimo, porque como yo decía esta mañana, si es que muchísima gente todavía está disfrutando de las fiestas y sobre todo, esto también tiene un doble sentido, y es que las casas están vacías.
Las casas están vacías y nosotros mismos, que dejamos muchas veces a los abuelos solos porque nos movemos a otras ciudades, ahora este año es verdad que menos con las restricciones, pero les dejamos solos y ellos pues se encuentran desprotegidos. ¿Qué hacemos? Si tienen teléfono móvil, se lo descargamos, la aplicación nueva de Securitas Direct que se llama Guardian, se la descargamos en el móvil y así en caso de emergencia van a tener a su disposición 24 horas al día a los profesionales que le enviarán la ayuda que necesitan y además les harán compañía en el proceso mientras llega esa ayuda que han solicitado. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o haz un cálculo previo online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Gracias, Silvia. Por cierto, que acabo de reparar en que no te he felicitado el año con lo... Si estuviera aquí Federico me hubiera caído seguro, porque siempre lo dice, y es que es cierto, Silvia es una de las personas más simpáticas que siempre... Bueno, saluda, despide, abraza. Feliz año,
ahora
Silvia,
nada,
Ribeiro.
Sin abrazos, bienvenido. Pero feliz año,
bueno,
ahora,
bueno, un abrazo de manera, si tenemos pantallas, no pasa nada, yo te lanzo un beso. Muchísimas gracias, Silvia. Ahora sí, una nanopausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Rubén Fernández, ¿cómo estás?
Pues aquí.
¿Has escrito ya la carta a sus majestades?
Bueno, claro, por supuesto, ya la dejo en el buzón y todo.
Es que Rubén y yo, en esto ya que tenemos que reconocer que estamos en el año, somos de los más despistados del equipo. Solemos hacerlo siempre a última hora, pero esta vez no. Lo hemos hecho y nosotros hemos pedido, por supuesto, renovar la confianza con nuestros fieles oyentes y, sobre todo, que nos sigan dejando esos mensajes que tanto nos gustan en nuestro número de audio WhatsApp. Y como han pasado unos días, quizá hay alguno que haya olvidado el número de teléfono, así que vamos a hacer un ejercicio de memoria, Rubén.
Año nuevo, pero teléfono viejo, el de siempre. Un audio WhatsApp, repetimos, solo audio WhatsApp al 648-91-9260. Y nos pueden hablar, porque mira que han pasado cosas los últimos días, lo de Illa, lo de Gibraltar. Bueno, pues sus mensajes al 648-91-9260.
Muchísimas gracias, Rubén. A partir de este momento ya iniciamos recabamos todas las opiniones en nuestro audio WhatsApp y las vamos a escuchar en nuestra tertulia, que comienza ya en apenas unos minutos.
Es la mañana. Es radio.